Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes, los de allá y los de acá, los que se fueron al norte y los que viajaron al sur, españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón.
¿Cómo va? ¿Qué tal, amigas y amigos de España y Argentina? Soy Abner Lobos y es un placer saludarlos desde Argentina y desde este Semillas al Viento. Ya son varios nuestros encuentros en este espacio que nos une para charlar de los que se fueron y los que llegaron de aquí y de allá, o sea, de nuestros inmigrantes. Sin demora, nos vamos hasta Madrid para saludar allí a nuestra compañera Susana Albarrán. Hola, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Abner. ¿Qué tal, amigas y amigos de Argentina y España? Aquí les saludo desde Madrid para hablar de nuestras y nuestros inmigrantes. Recuerden que somos dos redes de radios comunitarias, Red con Voz en España y el Foro Argentino de Radios Comunitarias, las que producimos este Semillas al Viento. Y ya lista, estoy para comenzar el programa del día de hoy.
Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Del trabajo vamos a conversar en el programa de hoy, pero en especial del trabajo inmigrante, trabajo casi siempre precario, en negro y generalmente sin derechos sociales, sin derechos laborales.
Esta semana, acá en España, un acontecimiento trágico volvió a poner sobre el tapete los peligros que entraña el trabajo no siempre seguro para muchos inmigrantes. Sobre este acontecimiento tan doloroso hemos preparado un informe que pasamos ya a compartir.
Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas.
En España, dos meses después de que un ecuatoriano sin papeles muriera en una obra de construcción de la ciudad de Granada, otro inmigrante, en este caso argentino, murió esta semana tras caer el lunes pasado del andamio de un edificio en el pueblo granadino de Maracena.
Carlos Oscar Romero, de 20 años, cayó de un octavo piso. El argentino murió en el Hospital de Traumatología de Granada. La empresa para la que trabajaba había declarado a sindicatos e inspección de trabajo que desconocía al fallecido y que el joven se acercó a la obra para pedir un empleo, cayendo por el hueco del ascensor.
Sin embargo, los vecinos del edificio confirmaron que el joven trabajaba allí. Yo lo veía pasar cada día cuando pasaba por los bocadillos, dijo una vecina. Estaban trabajando allí porque entraban y salían y tenían el casco puesto, afirmó otra mujer.
Agustín Romero, hermano del argentino fallecido, confirmaba ante los medios que desde el mes de septiembre su hermano desarrollaba su actividad para esta constructora. Asimismo, denunció las condiciones precarias de contratación en las que trabajaba su hermano Carlos y aseguró que el patrón le retenía el pasaporte a él y a otros compañeros de trabajo.
La verdad es que el señor retiene el pasaporte primero de mi hermano y el de los demás compañeros también, digo, de los extranjeros, inmigrantes. Me han llamado algunos y están asustados y tienen miedo de declarar, porque el que me llamó esta tarde me dijo que tiene su pasaporte en su poder y le ha dicho que no hable porque, no sé, que le puede pasar nada más, que no hable, que le puede pasar algo.
Pero al hermano también lo había amenazado uno de los empleadores de la empresa.
La amenaza que yo recibí fue cuando el día del deceso apareció para preguntarme en qué estado estaba. Solamente me dice, bueno, hay que tener esperanza y que te conviene no hablar, porque si hablas te perjudicas y te vamos a expulsar.
Ante las irregularidades y como resultado de las investigaciones, la mañana del miércoles 17 de febrero, miembros de la Guardia Civil detuvieron a los dos propietarios de la empresa Robles y Santiago de Granada, en la que trabajaba el joven argentino. Se les acusa de los delitos de omisión de socorro, coacción y ataque a los derechos de los trabajadores.
La investigación ha determinado que la obra no contaba con las medidas de seguridad y que las que se encontró la policía a su llegada fueron colocadas después del accidente.
Se trata de la primera vez que responsables de una empresa donde se ha producido un accidente laboral con inmigrantes indocumentados son detenidos.
Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.
Es una vieja historia, tan vieja como la pobreza, que obliga a aceptar condiciones inhumanas de trabajo. Y sucede, Susana, en casi todo el mundo, pero se da especialmente con los inmigrantes. Tenemos una entrevista que nos ayuda a reflexionar sobre este tema, ¿no?
Así es, Abner. Conversamos acá en España con un abogado laboral a quien planteamos nuestras inquietudes sobre el trabajo precario y la inmigración. Tenemos al otro lado del teléfono a la abogada María Segurado. Ella es responsable de la red jurídica de Cáritas Española. Y vamos a preguntarle justamente al respecto del tema precariedad laboral relacionada con la inmigración.
María, ¿relacionamos siempre trabajo precario e inmigración?
Bueno, yo creo que el trabajo precario no siempre se encuentra en la migración. Hay sectores que son más sensibles al trabajo precario, bien porque tradicionalmente han sido más oscuros, puede ser el ejemplo de los empleados de hogar, bien porque son mercados crecientes donde se trabaja mucho el dinero negro, por ejemplo el tema de la construcción, que supone contratar cuadrillas de gente con mucha rapidez de un día para otro para trabajos semanales, y donde también en España tenemos un sector empresarial más encubierto.
Y María, ¿por qué es lo que falla aquí en España que siguen existiendo estas muertes? Y bueno, en este caso, por lo menos esta semana, la noticia fue de un chico argentino obrero ahí en Granada muerto en una obra.
Bueno, yo creo que fallan quizá varias cosas. Y en primer lugar, que no es exculpar en absoluto, al empresario ahora mismo le resulta muy complicado encontrar gente para trabajar, y entonces se contrata, es verdad, muchos trabajadores extranjeros, a los que les resulta muy difícil legalizar. Eso por un lado. En segundo lugar, es que no existe una voluntad real por parte de muchos empleadores ante las dificultades que ven, o simplemente porque no tienen ningún interés. Y ahí también hay una buena cuestión económica. Si yo no tengo contratado a una persona con papeles, no le tengo que pagar seguridad social, no tengo que asumir unos costes como empresa, con lo cual mis beneficios aumentan. Y luego yo creo que hay otro tercer factor, que es el tema de la inspección. Este tipo de cosas, bueno, tenemos que partir de la base que la construcción es un motor de la economía. Entonces no hay que ser muy listo para unir una cosa y otra, ¿no?
Uh-huh.
En el momento en que ese motor de la economía se le meta, si me permite esa expresión que no es nada jurídica, mucha caña, pues van a presionar a los gobiernos, es decir, que hay muchos componentes, macro, micro, que entran en estos casos, ¿no? Pero evidentemente el vulnerable ya sabes quién es, ¿no? El emigrante sin papeles, por supuesto.
Bueno, pues eso, María, muchísimas gracias por esta consulta.
No, gracias a ti.
Era la abogado María Segurado, de la Red Jurídica de Cáritas Española.
Trabajando, todo el día, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando para ti, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Al negrito chiquitito, trabajando, sí. Trabajando, 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 sí. Va de luto, sí. Va tosiendo, sí. Duramente, sí.
La suerte de los inmigrantes es la misma suerte de los trabajadores que sufren el trabajo precario en muchos lugares del mundo. Condiciones generalmente impuestas para que los empresarios obtengan mayores ganancias. Este es el motivo, esta es la razón del trabajo precario.
Definitivamente, Abner. Y en España, el trabajo precario se ve en especial en la construcción, en la gastronomía, en los hoteles, las empresas de servicio, en el comercio, en el servicio doméstico también y otras actividades. También podría considerarse un trabajador precario aquel que trabaja por su cuenta.
Sí, así es, Susana. Podría considerarse obviamente al trabajador independiente como un trabajador precario. Acá en Argentina el trabajo en negro existe en casi todas las actividades. Y hay un dato que es lapidario. Casi la mitad de los trabajadores que tienen empleo en Argentina trabajan en negro. Es una cifra que realmente asombra y conmueve. En todas partes se cuecen habas, dice el dicho, que nos sirve en este caso para contar lo que pasa con la calidad del trabajo en Argentina. Y alcanza también a los inmigrantes de los países limítrofes, por supuesto. Nuestra compañera Flavia Fassendini conversó con María Alejandra Silva, licenciada en Ciencias Políticas, investigadora de la Comisión Nacional de Investigaciones y de la Universidad Nacional de Rosario, que nos ayuda a entender el problema.
La escuchamos entonces.
A ver si usted me puede contratar. Porque yo hago lo que me pida. Por eso le pido a usted, dame usted trabajo, que lo necesito, dame usted trabajo.
En el año 2002-2003 yo tuve una beca de CONICET justamente para analizar el tema de las condiciones de trabajo que afectaban la salud de los obreros de la construcción en el Mercosur, pero en las zonas de frontera. Entonces en ese momento las dos lugares de observación que tomé eran Misiones y Corrientes. Esas dos provincias limitan con Paraguay, con Brasil y con Uruguay, que serían tres de los países miembros del Mercosur. Cuando empiezo a hacer el trabajo de campo, la investigación en sí, ¿con qué me encuentro? Con que efectivamente había algo que atravesaba la problemática y era la migración. Evidentemente, uno de los grupos más vulnerables que marcaban el nivel de salario y el nivel de las condiciones de trabajo eran los migrantes ilegales que cruzaban de un país al otro y favorecían lo que se llama dumping social, es decir, que los empresarios ahorran costos a partir de empeorar las condiciones sociales de los trabajadores, ¿no? Entonces, de ahí me encuentro con esta problemática. Esto se relaciona con dos cuestiones. Por un lado, las cuestiones económicas, ¿no? De la lógica de acumulación de capital y del mercado de trabajo. Es decir, cómo juega el mercado de trabajo y qué características tiene el mercado de trabajo. Y por otro lado, se relaciona con las cuestiones políticas, el rol del Estado y de los actores políticos. Evidentemente, un tema que era el de las migraciones me aparece ahí como un emergente que jugaba en esta cuestión, ¿no? De alguna manera perjudicando a los propios trabajadores. Entonces, creo que ahí, cuando empecé a hacer el relevamiento, bueno, me encuentro con un problema muy grave, que es el papel desdibujado del Estado. Tanto las secretarías de trabajo como las direcciones de migraciones, es decir, unas son provinciales y las otras son del gobierno nacional, tienen un papel muy desdibujado que da cuenta del tipo de Estado, ¿no? Es decir, no es un Estado benefactor, sino por el contrario, es un Estado liberal que se desentiende de estas cuestiones, aunque en términos de discurso sí habla de cuál es la problemática. Pero cuando uno empieza a indagar, bueno, ¿cuáles son las estadísticas que hay? Nos encontramos con que las estadísticas no son, confiables. Y cuando nos preguntamos sobre las políticas, ¿no? Las políticas de inspección, las políticas de control, tampoco hay un Estado que responda efectivamente en términos políticos, ¿no? Entonces me parece que esos son dos ejes importantes para analizar, el eje económico y el eje político.
María Alejandra, ¿cuáles son las condiciones en las que trabajan inmigrantes?
En el caso de Misiones y de Corrientes, vos lo que observás claramente es que los migrantes son, digamos, un objeto que les sirve a los intereses económicos por un lado y a los intereses políticos por el otro. Es decir, te sale más barato un albañil, un capataz paraguayo, por ejemplo, en Misiones, que un capataz o un albañil argentino.
Trabajo en negro, ¿qué pasa con eso?
Bueno, yo creo que eso es la otra cara del problema, que tiene que ver justamente con las cuestiones del mercado de trabajo y las cuestiones económicas del mercado de trabajo. Si uno toma la Argentina y hace un análisis histórico, pero de muy corto plazo, no necesita irse muy lejos, bueno, primero se va a encontrar con que la década del 90 es justamente característico por el aumento de exclusión en el mercado de trabajo, ya sea de tipo cualitativo como de tipo cuantitativa, es decir, cambian los números de desempleo, empleo negro, empleo, por un lado, aumenta el empleo informal, y por otro lado esto va de la mano de cambios cualitativos, es decir, cambia la legislación y le da esta legislación menos protección a los trabajadores y más privilegio a los empresarios, ¿no? Con el acuerdo implícito o el silencio del Estado. Esta es una característica de la década del 90. Si nosotros llegamos a los datos del 2001, por ejemplo, nos encontramos con que tenemos en distintos sectores productivos entre un 40 y un 60% de trabajo negro. Por ejemplo, en la construcción había 66% de empleo negro, según los mismos datos del Ministerio de Trabajo. Ahora, si nosotros seguimos analizando y nos vamos acercando a este momento, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, lamentablemente, hay un crecimiento relativo en algunos sectores económicos de la Argentina, pero esto no va de la mano de la generación de empleo genuino, sino que va acompañado de la generación de empleo negro. Y ahora, cuando uno toma los últimos datos que dio el gobierno, pero desde el Instituto de Estadística y Censo, a partir de la encuesta permanente de hogares, también se encuentra que en la región pampeana, a la que pertenece Rosario, continúa siendo el empleo negro un 47,2%. Seguimos con altas tasas de empleo negro. Es más, los últimos datos que dio el INDEC el año pasado, los últimos, indican que casi el 50% de los empleos en la Argentina está en negro. No solo en la sino en general. Por supuesto que hay diferencias. Pero, por ejemplo, si yo tomo los datos del 2001, mayo del 2001 del INDEC, me encuentro con que Cuando yo analizo servicio doméstico, el empleo en negro era del 93%. Y según datos del INDEC del año pasado, el empleo en negro es del 94%, lo cual me está diciendo que encima aumentó un punto más. Yo tomo la construcción, en mayo del 2000 era el 66,3% y ahora, según los últimos datos, el sector de la construcción es uno de los que tiene mayor contratos informales. Yo tomo el 2001, la situación empeoró. De manera que esto es un contexto en el económico del mercado de trabajo en el cual se inscribe la migración. Y la migración se oculta en ese contexto y a su vez sigue aportando a los beneficios del sector empresario con el apoyo de un Estado que no interviene. Creo que van de la mano. Es como entender la migración, pero en un contexto de económico de un mercado de trabajo que efectivamente aumenta la producción o aumenta el producto bruto, pero a expensas de los trabajadores.
A ver si usted me puede contratar. Porque yo hago lo que me pidan.
Por eso
le pido
a usted. Dame usted trabajo.
Muy bien, agradecemos a Flavia su trabajo desde Rosario, que nos ayuda a entender lo que pasa con el trabajo precario en Argentina. Trabajo precario, Susana, que quiere decir trabajador sin seguridad social, sin aportes jubilatorios, sin seguros contra accidentes, sin asignaciones familiares, sin vacaciones y sin aguinaldo, y sin muchas cosas más, obviamente. Es a veces el único trabajo accesible para un inmigrante con o sin papeles. Es, a su vez, su salvación y su condena.
Así es, Abner. El trabajo precario es también inseguridad de todo tipo para el trabajador. Es también marginación y explotación. No es solo el empleo de los inmigrantes, es también el lugar de los pobres más pobres del mundo moderno.
Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi campo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré a mi pueblo convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. No quiero que nadie pase las penas que yo pasé.
Bueno, Susana, si te parece, cambiamos de tema.
Sí, sí, cambiamos. ¿Qué viene entonces, Abner?
Viene comida, Susana, viene comida, comida muy rica. ¿Conoces las humitas?
Claro, Abner, las he comido en Ecuador y en Bolivia. Y en México, mi tierra natal, se le conocen como tamales. ¿Qué tal, eh? Esta vez no me pillaste desprevenida, ¿eh?
Es cierto, parece que la humita es universal, por lo menos en América Latina, ¿no? Bueno, Susana, vas a conocer vos y los amigos que escuchan Semillas al Viento una rica receta de humitas entonces, ¿eh? Nos cuenta cómo prepararlas don Manuel Ajaya, un experimentado cocinero argentino. Salteño el hombre, te cuento, Salta es una provincia del extremo norte argentino donde el maíz forma parte importante de la dieta, de la alimentación. Bueno, vamos con estas ricas humitas. Don Manuel Ajaya, argentino y salteño, ¿no?
Eso mismo.
Manuel, ¿cuál es la comida típica que se hace con maíz allí en la provincia de Salta?
La comida típica de Salta son la humita, el locro, los tamales también.
Pero usted me dijo que la comida más típica
es la humita.
La humita. Cuéntenos cómo se hace la humita.
La humita se hace con choclo rallado. Se raya el choclo con el rallador, lo escurre bien en todo el maíz.
Todo, ¿no?
La chala del maíz queda en el choclo.
Una vez que se rayó el maíz, ¿qué se hace después?
Se rehoga un poco de cebolla, se pone un morroncito, un morrón rojo, y un poco de manteca.
Y eso se cocina en una olla, ¿no?
Y los cocineros lo rehogan en una olla, a la cebolla con el morrón. Y cuando está bien rehogado, lo vuelcan en a donde está en la en el choclo rallado, ahí lo vuelca todo eso que está rehogado en manteca. Ahí mismo le echa albahaca picadita, bien picada.
Ajá.
Después de eso, le echa un poco de sal, un poquito de sal y azúcar, porque lo hacen generalmente con azúcar.
Ah, también lleva azúcar.
Sí, más azúcar que sal. Le revuelve bien, bien mezclado.
Sí.
Y se le echa queso bien picadito y lo mezcla también con la humita cruda. Se agarra, se lo corta la parte del choclo.
Uh-huh.
Con un cuchillo y va sacando las chalas, bien sacadita.
La chala es la hoja.
La hoja
del maíz, que cubre el maíz.
Que cubre el maíz, eso mismo. Las chalas buenas, anchas, las vas uniendo de a dos. Y ahí va el relleno. Unas dos cucharadas de relleno, dos del tamaño que usted quiera hacerlo. Lo dobla, las puntas del choclo, de la hoja, bien dobladito, de ambas partes. Y después lo agarra con la misma como chala. Se hace una tirita con el medio choclo.
Le pone un cinto.
Un cinto.
Al medio, ¿no?
Al medio. Previamente a eso, ya preparada, lista una cacerola con agua, bastante agua, lo echan en lomita.
¿Cuánto tiempo de cocción más o menos?
Eso es una hora más o menos.
Ajá. Entonces el relleno no se cocina antes.
No.
Se pone crudo adentro de la chala.
La cebolla, sí, eso. Cebolla y morrón, todo va cocinado, va adentro del choclo. Ajá. El choclo va crudo.
¿Y ya está listo?
Y ya está listo.
¿Se come durante todo el año o hay una época en especial en Salta?
En esta época. En la
época de que hay choclo, ¿no?
En la época de verano y generalmente hasta Semana Santa. Y son los últimos choclos que hay. Y con eso la aumenteada se hace por la Semana Santa, como no se come un carne, aprovechamos a comer humita.
Bueno, don Manuel, gracias por contarnos cómo se prepara la humita de choclo.
Muy bien, gracias a ustedes por habernos llamado.
Muy bien, gracias. Bueno, unas ricas humitas salteñas, como le decimos acá. Agradecemos especialmente a don Manuel Ajaya que nos contó cómo prepararlas.
Bueno, Abner, pues con esta rica receta también se nos termina el programa y es tiempo de despedirnos.
Así es, Susana. Entonces nos despedimos, pero antes recordamos nuestros contactos. Aquí en Argentina se puede llamar al teléfono 02920-423-071. También pueden escucharnos en este sitio de internet www.ondatoledo.org. Allí, además de Semillas al Viento, que se puede escuchar, se pueden oír también otras producciones latinoamericanas que tienen que ver con el tema de los inmigrantes. Por allí, por España, Susana, ¿cómo nos podemos contactar?
Acá en España, Abner, amigos, amigas de Semillas al Viento, tienen un teléfono, el 91-380-6530, y también una dirección postal para su correspondencia. Calle Puerto del Milagro, número 6 posterior, código postal 28018, acá en Madrid.
Bien, Susana, a vos y a los amigos de Semillas al Viento, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Abner, como siempre, con un tema interesante para nuestros amigos que nos escuchan tanto en España como en Argentina. Saludos y hasta la próxima, amigos.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Semillas que esparce el viento al amparo del sol viajan y germinan, enraizan la vida más allá del río, más acá del mar, desde Argentina y España.